al duende hay que despertarlo en las últimas habitaciones de la sangre. Federico García Lorca.
Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña, verde, yo te quiero verde.
No sé qué les ha parecido a ustedes la frase de Lorca que ha escogido Alfonso Levy, pero seguro que los comancheros tienen el duende despierto hace rato. Bueno, Miki Otero seguro.
Nos despierta el duende a nosotros.
¿Os despierta el duende? Hombre, era...
un duende, dos niños que son duendes.
Ah, bueno, vale. Tú tienes dos criaturas que te despierta, pero eso no son las habitaciones de la sangre, de la inspiración, ¿no?
Bueno, depende de cómo estés. De...
Y a Nuria Torreblanca, está claro que le despertó, le ha encantado. Bueno, ha tenido hasta que firmarle el perfil, el retrato que le ha hecho a Lolita hace un momento.
Lolita, sí, sí, qué maja es.
Un abrazo que le ha dado enorme. Y Santi Segurola, ¿qué tal tus duendes, Santi? Buenos días.
Buenos días, aterrizando todavía los duendes.
¿Qué tal va el duende Julen?
Los irachos, los irachos, no es iracho en euskera.
Los aitonas, aitites, los abuelos.
No, duende.
Duende es iracho.
Pues no lo sabía, sinceramente.
Sí.
Pensaba que te referías a lo que estaba hablando Miki, ¿no? De,
a los niños.
A sus niños y al mío por delegación.
Que por cierto, hace una hora y pico, he dicho a los oyentes que si nos querían dejar frases de cabecera, esa reflexión que le hizo, esa frase que le soltó un día una madre, un padre, un profesor, una pareja, un jefe, quien sea, un guardia urbano, o sea, puede ser que de pronto hay una frase que se queda en la memoria y te la repites, ¿no? Te vuelve como un estribillo constantemente. Porque la semana que viene vamos a hablar de frases que nos han impactado. Lo haremos de vez en cuando con Alfonso Levy. Ya que él nos da la tabarra cada hora, pues un día se la devolvemos, pero entera, ¿no? Bueno, hoy han llegado como 50 frases, así que, bueno, sigan ustedes grabando, dejándonos nota de voz, 638-442-081, que luego el sábado que viene a ver qué hacemos con todo ese material que seguramente estará compuesto por píldoras de auténtica sabiduría. Bueno, ¿alguna vez han recomendado ustedes una serie, un disco, un libro o una película, lo que sea, a alguien con mucha pasión, con mucha efusividad? ¡No te pierdas esto, es buenísimo! Y luego de pronto te viene esa persona y te dice, no me ha gustado nada, pero nada. De esto quiere hablarnos hoy Santi Segurola, ¿verdad?
Pues sí, puede ocurrir eso. Puede decir gracias porque me ha encantado y yo se lo recomendaré. Haremos una cadena de recomendaciones. Porque la recomendación es exponerse también, exponerse a que te digan no me ha gustado o enamorarse precisamente de aquello que ha sido recomendado. Este verano leí en un artículo muy, muy interesante en la revista americana The Atlantic, un artículo de una escritora, Olga Kazán, que estaba absolutamente chiflada con la película El gran Lebowski. Entonces, hasta el punto de caer en esa especie de delirio de la película española Amanece, que no es poco, ¿no? Que veía la vida ya casi a través de las frases y de todo lo que ocurría y de las consecuencias de esa película tan aclamada de los hermanos Coen. El asunto es que un día está con una amiga y le dice, oye, ¿hacemos un Lebowski? No tiene connotación sexual esto que estoy hablando. Hacer un Lebowski era sentarse con las palomitas
y volver a verla.
Entonces, de repente, ella se quedó pensando, ¿le gustará? ¿No le gustará? ¿Habré metido la pata? ¿Qué supone esto de estar tan pendiente de esta película que tanto me afecta, yo creo que positivamente, y querer trasladárselo a los demás? Pues eso es lo que se puede llamar el síndrome Lebowski.
Ajá.
Interesante.
Sí, y claro, esa es una película de culto. Lo que pasa es que cuando recomiendas, te expones, eres empática o empático, das señales de amistad, muestras sensibilidad, pero también puedes caer en todo lo contrario, exhibirte, imponer, ser intrusista. Y claro, puede generar hasta, digamos, disfunciones en las relaciones con algunos de amigos, familiares, gente a las que ha recomendado una película, un libro, un disco. Y creo que todo eso nos ha pasado a todos. Yo estoy seguro que te ha pasado a ti, creo que le ha pasado a Miki, aunque hay que decir que Miki es un gran recomendador, un fabuloso recomendador.
Mira quién habla.
Pues lo mismo me pasa a mí o le pasa a Nuria. Digamos que esto es algo y que además muchas veces puede llegar hasta tener rupturas traumáticas. A partir de ahí empiezas a tener desencuentros con aquellas personas a las que lo que tú le has recomendado o lo que te han recomendado a ti no funciona.
Bueno, yo si queréis os cuento un caso. Yo recuerdo hace
¿Qué no recomendaríais?
¿Qué recomendé yo en su momento? Y fue una respuesta espontánea en este programa, en directo.
En directo,
yo,
fue muy duro eso.
¿Recordáis el día que os hablé de Yellowstone? ¿Cómo olvidarlo, no?
Sí.
Ya, bueno, ¿qué tal por esto? Que si no sé qué, que si los caballitos y tal, pum, pum. Empiezan a llegar mensajes en directo de gente, ah, sí, qué buena y tal. Pero empezaron, o aquí se filtraron los mensajes que decían, es un culebrón,
bueno,
qué mierda.
Bueno, bueno. No, eso es dinastía con caballos.
Sí. Horrible, sí.
O sea, hubo polaridad y durante 2 semanas estuve recibiendo mensajes también en redes sociales de me ha encantado, no me ha gustado nada. Aquello fue, yo creo que lo que me ha desbordado más en cuanto a opiniones.
Pues mire, el amanece que no es poco, ¿no? Sí. Si es que ahora yo tengo un lío. Precisamente ya que ha salido la película, los amanecistas, ¿no? Que hay una generación completamente tocada que se sabe todos los diálogos y que hace bromas entre ellos y todos saben de lo que están hablando. Precisamente, una vez que la emitieron hace un par de años, estaba en casa con un grupo de gente joven, veinteañeros, y a todos les dije, no os mováis de aquí que os va a encantar.
Nada.
Bueno, no sabes con qué cara aguantaron 20 minutos y acabó de 20 minutos y empezaron a levantarse.
Esta tía está loca, pensaban, ¿no?
Yo misma la vi otra vez a través de sus ojos y vi que empezaba la conversación, o sea, nadie atendía a nada y yo reclamando silencio. Mira que viene, mira, una fase muy, muy buena, mira.
Mira, Fulner,
mira la planta, mira la planta que es un tío plantado ahí, ya verás en el huerto. Y pasaba y me miraban como si hubiera perdido el juicio.
Pero eso.
Y eran 7 u 8, ¿eh? O sea que, efectivamente, mira por dónde ha salido la película, cuyo ejemplo yo iba a poner.
Pero ahí hay una razón que es como el gap generacional, ¿no? Hay una cuartada. Sí. Lo peor es cuando te pasa realmente con alguien que tú consideras muy afín. Claro. Y lo peor no es que te digan me parece una basura. Eso se puede encajar fácilmente, porque se puede encajar de la manera de, vale, a ti te parece una basura porque eres estúpido. O sea, no. Pero lo que es complicado, ¿eh?, es cuando hay un tono como entre paternalista, condescendiente, y cuando intentan suavizar el feedback y te dicen, tiran como de una nueva léxica que tiene que ver con, ah, es mono, es divertido, ¿no? Entonces dicen, la verdad es que sí, es divertida, es graciosa, es divertida, ¿no? O,
entretenida.
Es curiosa. Es
sí.
Curiosa. Yo creo que eso duele mucho, ¿no? Sí, sí. A mí cuando, recuerdo una vez que grabé una cinta con canciones de Neil Young en la adolescencia y me contestó, es graciosa, es música de granjeros.
Yo lo que creo es que hay que tener mucho cuidado con las recomendaciones, a quién se la haces, la respuesta que puedes obtener, y en ese sentido, y también hay que tener el don de la oportunidad. Es decir, yo recuerdo que alguien me regaló, un amigo muy apreciado, un libro de C.S. Lewis que se titula Una pena en observación. Es un libro muy triste y muy bueno. Pero claro, me lo regaló cuando había muerto mi madre. Y él no lo sabía, ¿eh?, hay que decir. Claro. Y claro, él no fue inoportuno, pero el momento fue inoportuno. Y claro, es muy difícil ponerte a apreciar un libro que todo el mundo te dice que es buenísimo, pero que justo en ese momento
pues no te viene bien.
Te hace daño, ¿no? Pero bueno, hay que decir también que luego está el caso. Yo aquí he tenido que cumplir el papel de recomendador,
claro,
un poco a la fuerza. Y 2 o 3 series que a mí me entusiasman, me han entusiasmado y las he recomendado, siempre he tenido una sensación de vacío absoluto, como si estuviera hablando
predicando en el desierto.
Predicando, ¿no?, en el
las
desierto.
Hemos visto, hasta que las hemos visto.
En Marte, una de ellas es Oficina Infiltrados, una serie francesa de Canal Plus que emitió Movistar, que me parece la mejor serie, iba a decir de espías, pero no es eso, de política actual que yo he visto prácticamente desde el ala oeste de la Casa Blanca o mejor. Pero habla de ello y como si oyera llover la
bueno,
gente.
Bueno, pero Ted Lasso y Slow Horses te salió muy bien.
Slow Horses, que por cierto, inicia el día 24 su quinta temporada. Yo digo a la gente que lo vea. Ahora la plataforma de Apple está incluida en Movistar, se puede ver. Y que buenísima, se vea, buenísima. Que se vean todas las temporadas porque es una cosa fabulosa.
Mola.
Vale, vale. Yo, por ejemplo, no atendí cuando me sugirió Nuria en voz alta aquí, decía Tierra de Mafiosos, ¿vale? Que sí. Le había encantado. Y es verdad, me lo he pasado bueno, maravilloso. Estoy esperando en candeletas que llegue la segunda temporada.
Somos aquí, tan fans.
Aquí es Pesca con Red, aquí recomendamos en general. Pero en realidad en la vida, de uno a uno, no hay que recomendar, hay que recetar. Es como recetar algo. Es decir, tienes que ver los gustos de la otra persona, sí. Su momento vital, y entonces le recetas algo que le puede gustar muchísimo en ese momento. Y yo creo que esas cosas afectan...
Por ejemplo,
en distancia corta hay que afinar hay mucho
que
afinar, más.
Hay que recetar. Vale, vale, vale. Y eso es algo que te influye mucho todo, en la adolescencia y ahora ya no. Yo creo que si a alguien no
Nicky,
le gusta, pues peor para él.
Todos los que me recomendaron en la adolescencia que viera 2001, una odisea en el espacio, siento por ellos... Iba a decir un desafecto enorme, no, les tengo afecto, pero lo que siento es un desafecto enorme por esa película que a mí me parece un coñazo de primera categoría. Pero, ya sé que está recomendadísima y que es buenísima, pero yo no la digiero, no he logrado digerir.
Ostras, a mí tanto que me gustó.
Sí. Os digo una cosa, 2001, si la hubieseis visto en el Cine Fenómeno en Barcelona, además premio, hace poco le dieron el premio al mejor cine.
¿Me lo vais a recomendar otra vez?
Sí, sí. Vamos,
verla en el Fenómeno es otra experiencia.
Llevamos
debes
a Santi al Fenómeno y le ponemos como
favor, esposa
y me atáis.
En todo caso, como hemos abierto el melón, yo le voy a pedir a los oyentes, los que estén escuchando, que nos cuenten alguna experiencia como recomendado o recomendador. Es decir, que ¿qué cosa le han recomendado? Y se la recomendó alguien de su máxima confianza, con el que se entiende estupendamente, con el que tiene muy buena sintonía, y pensó, ¿esta mierda me ha recomendado?
Algo falla ahí, ¿no?
¿Qué ha fallado aquí, no? Porque eso también pasa, ¿eh? Uno llega a conclusiones. Mm. ¿Cómo? Al final, es un striptease una recomendación.
Sí, pues imagínate escribir...
Es un striptease porque... ¿Por qué me ha recomendado? ¿Cómo es que le gusta esto?
Pues imagínate escribir una novela y que alguien te diga que es una basura.
Bueno, exacto. Brutal, me lo puedo imaginar.
Es un ataque personal, casi.
Sí,
claro.
Sí, sí, claro. Bueno, cuéntenos lo que le han recomendado que no funcionó o cuando usted lo ha hecho y ha recibido una respuesta negativa. Y ahora vamos con esta gente. Dust on the Wind. Una banda, es el grupo del momento. Velvet Sundown. Dust, ese es el grupo. On the wind, boots on the ground, smoke in the sky, no peace found. Es un auténtico fenómeno viral, el grupo y esta canción en concreto. Es una banda que tiene una historia y ahora mismo Miki Otero nos va a contar la historia de esta banda que seguro que todos ustedes conocen, claro.
¿Qué te ha parecido a ti? ¿Qué te parece la voz de esta persona?
Bien.
Bien, ¿no?
Bien, me encanta bien.
Me ha sorprendido el título porque hay una canción, pensaba que era la misma, de Kansas de los años 70, Dust in the Wind.
Cruzaremos ese puente, Santi.
Sí.
Bueno, han tenido un ascenso fulgurante.
Vale. Atentos a lo que va a contarnos Miki Otero, que esto tiene un giro de guión interesante,
pero,
¿eh? Pero no se lo pierda.
Pero meteórico, ¿eh? Es decir, esta canción que estamos escuchando tiene 3 millones de escuchas en Spotify. Parece que me lo está inventando, pero es real, 3 millones de escuchas. Se llaman Velvet Sundown, que es algo así como puesta de sol de terciopelo. Una asociación de ideas para mí un poco cursi, pero bueno. Y se ha hablado mucho de ellos porque es que sacaron el primer disco el 5 de junio. Y
¿de este año?
Sí, imaginad si son prolíficos que 15 días después sacaron el segundo disco. A mí algo, me parece algo paranormal, ¿no? Yo saco novelas cada 3 años. Está como esta cosa prolífica y rapidísima. No sé de dónde viene,
15
¿no?
días, 2 discos.
Claro, pero es que el 15 de julio sacaron el tercer disco. imagínate, si son genios rápidos en la composición, necesitan, ¿qué?, un minuto para hacer una canción, es increíble. Y bueno, son todos estos millones de escuchas en Spotify, llegó a ser número uno de escuchas en Gran Bretaña, en Noruega, en Suecia, entonces los medios empezaron a hablar de ellos, los compararon con este señor, por ejemplo. I'm a bad boy for breaking her heart. Compararon con Tom Petty, los compararon con Fleet Foxes también.
Tiene algo de ambos, ¿eh?
Tiene algo, es una mezcla, ¿no? Casi es como si fuera una mezcla de ambos, ¿no? Sí. Y nada, y bueno, la cuestión es que Washington Post, Rolling Stone empezaron como a escribir y a pensar en este grupo y vieron que por alguna razón, es decir, no tenían presencia en redes sociales los miembros del grupo, no tenían perfiles de redes sociales, quizá era porque, no sé, eran los típicos genios pues en su mundo, ¿no?, retraídos, que no quieren exponerse, ¿no? Sí tenía la banda un Instagram, que de vez en cuando ponían una foto del grupo, por ejemplo, comiendo unas hamburguesas celebrando el éxito del primer disco, ahí en la foto veías que eran tipos normales, ni muy guapos ni muy feos, la típica banda de rock de amigos, ¿no?, con donde cada uno es así un poco de una manera. Había cosas que chirriaban un poco. El batería, ¿sabes cómo se llama?
No.
Orión Río del Mar. Un nombre un poco extraño, ¿no?
Pues sí.
Un poco raro. Vamos a escuchar otra canción de ellos. Amber lights and silver haze. Eso chirriaba un poco, y chirriaba un poco también como los mensajes que iban poniendo en redes, ¿no? Para hablar de su música decían, hay algo discretamente hipnótico en The Velvet Sundown. No los escuchas simplemente, te deslizas dentro de su música. No gritan para llamar tu atención, se te meten poco a poco como un aroma que de repente te transporta a un lugar inesperado.
Un poco sí, ¿eh?
Es un poco eso, ¿no?
Un poco sí, ¿eh?
Pero al mismo tiempo es un poco palabrería,
sí,
¿eh? ¿No? También un poco.
Sí, pero un poco mecedora. Música mecedora.
Música mecedora es un buen tag. En estos comunicados empezaron a mezclar personalidades. Ahí chirriaban cosas, como de repente, pues lo que decían del que tocaba el teclado, lo decían del guitarrista. Y luego la gente empezó a fijarse en las fotos. Eran un poco raras las fotos. Estaban como muy nítidas, así como eran tan muy satinados ellos, muy perfilados. Y de repente te fijabas mejor en la guitarra y las clavijas de la guitarra.
Sí.
Le faltaba una. De repente mirabas el dedo del guitarrista y era un dedo pulgar doble, extrañísimo, como de Francis Bacon, un poco monstruoso. O el cable del micrófono era un poco Guadiana, aparecía y desaparecía según donde mirabas.
Pero eso es una
foto un poco extraña.
Ya.
Era raras las fotos y era raro un poco toda la situación. La música era buena, pero un poco plana, ¿no? Es como cuando alguien es objetivamente muy, muy guapo, esa persona, muy bien proporcionado, pero te genera un poco de rechazo, ¿no? Y todo eso sucedía porque este grupo no existe.
¿En serio? No existe.
No existe el grupo y no existe ninguno de los componentes.
O sea, el de Río con la ilusión que me había hecho.
Al cabo de un tiempo, Orión del Río, del mar, lo querías conocer. Al cabo de un tiempo salió un tal Andrew Fellon, que vaya apellido, Fellon,
sí,
que hizo un comunicado diciendo que bueno, que los tipos sí que existían, pero que habían utilizado Suno, que es un tipo de un programa de inteligencia artificial que te permite hacer 500 canciones por $8. Entonces tú haces exactamente eso, haces un texto donde pongas, hazme una canción que se te meta como un aroma y que suene a Tom Petty y a Fleet Foxes y que tenga un título parecido a, y te saca la canción. En nada, en cuestión de segundos, es decir, está hecho por inteligencia artificial. El grupo desmintió a este tipo, se montó un lío. Total, unos dicen que era un experimento para probar la credibilidad de los medios de comunicación que no habían contrastado, otros para testar hasta qué punto se podía hacer música con inteligencia artificial. Hay disparidad, digamos, de opiniones, pero Rolling Stone y Washington Post han dicho que no hay nadie real. No hay músicos, esa gente no existe.
Y no sabemos si es un experimento sociológico para ponernos a prueba.
Eso es curioso, no sabes si es la estafa de un listillo o es algo tipo la Guerra de los Mundos o el Camelo del Globo de Poe, que eran experimentos para testar, digamos, la credibilidad de este mundo. El caso es que esta banda que tiene millones de escuchas no existe, y esto me lleva a reflexionar que esto ha pasado. Es decir, bandas ficticias siempre ha habido, ¿no? Había los Archies, Milli Vanilli, ¿no?
Hombre.
Claro.
Pero esto se he tenido que sacarlos yo de un camerino a hostias.
O sea, los Milli Vanilli. Sí. Pero era que el grupo no era real, pero detrás había gente real, ¿no? Al menos había alguien, ¿no?
Ah, sí.
En este caso no, en este caso hay, pues eso, una aplicación de inteligencia artificial. Luego hay algo que me irrita de Velvet Shutdown, de este grupo que estoy hablando, es que yo puedo asumir que la música de la sala de espera a un dentista esté hecha con inteligencia artificial, pero ellos usan la idea de banda, de grupo de amigos, cada uno un poco diferente.
Qué mal me caen.
El género, rock, no existen. No, no te enfades con alguien que no existe.
No sigas, Miki, que pongo.
Utilizan el rock folk, que son géneros asociados a la autenticidad y a la sinceridad, ¿no? Y luego, lo que más me irrita, ¿de dónde sale esta música? Es decir, para poder hacer 500 canciones por $8... La inteligencia artificial
ha escuchado 5 millones de canciones.
Todas las canciones,
claro.
Sin pagar un duro,
claro.
De gente que probablemente no se haya podido ganar la vida con la música, pero ellos cogen igualmente toda esa información.
Robar.
Y la utilizan para hacer esta cretinez de entre, música.
Entre ellas, Dust in the Wind, de
por
la
ejemplo,
original de Kansas.
Es que no es gratuito que saliera. Y de hecho, esto hay hace poco 9.000 escritores, entre ellos George R.R. Martin o Jonathan Franzen, firmaron una demanda a ChatGPT por usar sus novelas para escribir textos, y yo creo que esto es algo pues que habrá que hacer, digamos, ¿no?
O sea, voy a hacer de abogado del diablo. ¿Cuántos libros has leído tú? Como Miki Otero, ¿eh? ¿Cuántos libros has tenido? No creo en lo que digo, pero voy a hacer de abogado del diablo.
Sí, sí.
¿Cuántos libros has leído tú? ¿Cuántas novelas has engullido?
Sí.
¿Con cuántas has gozado, has llorado, te has inspirado?
Sí.
Para poder escribir la tuya.
Sí,
con tu inteligencia natural.
Sí.
Pero también está dentro,
sí,
de
con
ti.
Sí, con mi estupidez natural también. Pero la cuestión es, esto lo decía Noam Chomsky. Decía, sí, pero es que aunque un escritor tome todas esas ideas, incluso aunque plagie algunas, está escrita desde su punto de vista, desde su lugar en el mundo, desde lo que ha vivido esa persona, cosa que no tiene un algoritmo. El algoritmo no tiene,
claro,
ningún tipo de alma. Lo que hace es conectar una cosa y otra. Y esto me preocupa también. O sea, en un momento dado de nuestras vidas, de nuestra historia reciente, cedimos, digamos, subrogamos o delegamos nuestra memoria a Google. La memoria ya no existe. Nuestra memoria depende de una empresa absolutamente vertical.
Cierto, no sabemos más de 4 teléfonos, como
mucho. Y nuestra
memoria,
la memoria siempre es tramposa, pero la de Google aún más. Te va a recordar lo que quiera recordarse. Pero es que ahora estamos cediendo nuestra imaginación. La imaginación es la capacidad, a partir de la memoria, de asociar ideas, de conectar cosas.
Uh-huh.
Y eso es lo que estamos cediendo a ChatGPT, la capacidad de imaginar cosas. Una sociedad sin memoria y sin imaginación es una sociedad absolutamente sumisa a todos los mensajes que le quieran filtrar.
E inhumana.
Es muy fuerte, porque además, es decir, por ejemplo, cuando se supo que era inteligencia artificial, el grupo siguió teniendo un montón de escuchas.
De descargas.
Que esto me alucina, es como que a la gente le da igual, ha normalizado el asunto, ¿no? O la música tiene que ser un colchón sonoro y ya está, no tiene importancia que no haya nadie detrás. Del mismo modo que a veces hay modelos de generadas por inteligencia artificial o actrices porno que no existen, que son inteligencia artificial, la gente igualmente las mira y se masturba igualmente, aunque no haya nadie detrás.
Sí.
Es lo mismo. A la gente le da un poco igual y luego es un fenómeno efímero. Yo mismo te he explicado, no sé cómo acaba la historia. Hay un estímulo, un titular, es una banda que no hay nadie detrás, que es inteligencia artificial, pero la gente no sabe cómo acaba la historia. Hay un estímulo, un titular y listo, que es exactamente la mecánica de los bulos en política, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y que va más allá y adapta a eso. Es decir, es un tema, yo no sé, igual me estoy encendiendo demasiado, pero es un tema que me preocupa porque además se empieza a normalizar. Es decir, hace poco le dieron un premio muy prestigioso en Japón a una escritora y la tipa recogió el premio y luego dijo, bueno, no sé cómo voy a cobrarlo, porque el 5% de la novela lo ha escrito ChatGPT. Y se generó un debate ahí. Y el otro día decían que Cannes va a estrenar una película generada íntegramente por inteligencia artificial que competirá con Pixar y que ha costado muchísimos menos recursos. Es decir, poco a poco, de un rechazo inicial,
va empapando todo.
Va empapando y se va justificando, ¿no?
Sí.
Entonces,
normalizarlo, sí.
Yo me he enfadado tanto que le he preguntado a ChatGPT. Me he bajado una.
¿Ah, sí?
una demo, la versión gratuita de ChatGPT y le he preguntado por este grupo. ¿Vale? He dicho, ¿qué te parece en términos musicales estrictos Velvet Shutdown? Me dice, logra un resultado refinado y evocador si buscas paisajes sonoros nostálgicos. Pero una cosa es apreciar la forma y otra distinta sentir que hay una intención creativa profunda. Carece de la imperfección y el alma que aporta el hecho humano al arte. Y yo le digo, ya, ¿le rularía sus canciones a un amigo tuyo que pasa por un mal momento? no se las mandaría como refugio emocional. Para eso es mejor Leonard Cohen, Nick Drake, Sufjan Stevens. Bueno, y que no tienes amigos, le digo. Y no le pases Leonard Cohen a Juliatero.
No,
le digo, también.
No, es verdad.
Pero oye, es curioso que le esté preguntando a una IA sobre una banda de IA. Y también lo es que la opinión no sea favorable. Deberías defender a ese grupo como si fuera de tu pueblo.
Y que se ponga en el papel más humano posible.
Aquí, pero espera,
de sensibilidad
espera,
humana.
Espera
que sigue, dice, me contesta el chat GPT. Sí, es bastante curioso. Emoji de sudor frente, sonriente. Tiene un punto casi meta, ¿no? Una IA opinando sobre música hecha por IA que a su vez imita lo que hicieron humanos décadas atrás. Y lo interesante es eso. Yo puedo analizar su sonido y contexto, pero al no tener emociones propias, no puedo sentir la música como lo harías tú. Le digo, mira, al menos lo reconoces. Tú no puedes sentir nada. ¿Pero a ti te parece bien que alguien se lucre creando con IA música con material generado por músicos reales que no verán un duro de todo esto sin pagar un puto duro? Y él me contesta, esa es una pregunta muy potente y además muy actual. Emoji de música. Le digo, no me hagas la pelota. Contesta. Y me contesta, las máquinas no necesitan comer ni pagar alquiler, los artistas humanos sí. Es una asimetría muy fuerte. El riesgo es que la música se convierta en un producto barato en lugar de en un arte vivido. Es un problema ético serio. Y le digo, bueno, al menos lo ves, podemos entendernos. Oye tío, ¿cuál es tu disco favorito? Y me dice, para acabar, buena pregunta. Lo curioso es que yo no tengo gustos propios. No puedo engancharme a un disco como lo harías tú, pero sí contarte cuáles son los que aparecen en las listas. The Beatles, Abbey Road, Miles Davis, Kind of Blue o Joni Mitchell.
O sea, al final te ha contestado haciéndome la pelota.
Haciéndome la pelota y recomendándome el disco de una mujer que sufrió un montón para poder hacer canciones increíbles como esta.
Oye, pero las respuestas me han parecido muy inteligentes.
Sí, y muy humanas, ¿no? Muy humanas.
Bueno, es claro. Sí. Por eso nos engañan. Claro.
HAL 9000, solo recuerdo ese pequeño sí. detalle.
Volvemos al lugar del crimen, a 2001.
Tenemos que hablar del regreso de Oasis. Se va a ocupar de él y de otras cosas Nuria Torreblanca, pero habrá que hacer una pequeña pausa tomando unas patatitas o algo. A ver, ¿de qué nos hablas? De Hijolusa. Espera, Marina, que tienes el micrófono cerrado.
Hola.
Ahora sí.
Estaba comiendo las patatas.
¡Te oía de fondo, Hijolusa!
Estaba con mis patatas ya. Pequeñas y melosas y perfectas para el micro, pues metidas en el micro, 7 minutos y están listas, se llaman Baby Pat y parecen lo más sencillo del mundo, pero también guardan un secreto porque la selección, el cultivo especializado y mucho mimo desde el principio para ofrecer una variedad con características únicas las convierte en eso, en las mejores. Somos Hijolusa, el secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
En Patatas Hijolusa, Agrícola Villena y Nata.
Cuchara de Palo, con Ana Riera. Una mirada honesta, comprometida y accesible al mundo de la gastronomía. Porque detrás de cada producto, receta o mesa servida, hay historias que merecen ser contadas.
La gastronomía es un sector apasionante, lleno de luces y también de sombras. En este podcast hablaremos de ambas. Nos sentaremos con quienes cultivan la tierra, con cocineros que transforman sus frutos en recetas que cuentan paisajes, y acercaremos el micro también a las voces minoritarias de la hostelería y conversaremos con profesionales del vino, de la salud, de la nutrición.
Cuchara de Palo, el podcast de gastronomía de Onda Cero con Ana Riera. Cada viernes un nuevo capítulo en la web y app de Onda Cero. Onda Cero Podcast.
Si tus paredes pudieran...
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Decirle a Santi Segurola que estoy totalmente de acuerdo con él, con Oficina de Infiltrados. Es lo mejor que he visto en mucho tiempo. Sin embargo, también estoy totalmente en desacuerdo con Slow Horse. Me parece una auténtica payasada.
Hace veintitantos años me recomendaron ver la película Forrest Gump y que estaba muy bien, muy bien. Le dije, vale. No quise verla ni harta de vino, porque dije, a mí yo cosas lacrimógenas y tal, y que todo el mundo qué bueno es, pasando. Bien, unos años después, en un autobús, hacía un viaje en autobús, y cuando aún daban películas, pasaron Forrest Gump, Dije, Dios mío, la que me he perdido, si esto es el peliculón del siglo.
Yo he recomendado con verdadera devoción, porque la he visto un millón de veces, La vida secreta de Walter Mitty, y todo el feedback que me ha venido, negativo, negativo, que cómo se me ocurre, que cómo puedo ver algo así.
Yo soy de las que vio Yellowstone porque la recomendó Nuria Torreblanca en Julia en la Onda, y soy de las que le mandó luego por Blue Sky mensaje de por Dios en que estaba pensando el día que la recomendó, que truño, pero es que para más delitos que me he visto las precuelas y todo el copetín de la baraja, porque estaba convencida de que Nuria Torreblanca no podía recomendar algo tan malo, tenía que haber algo detrás, pero no, no.
Amigo,
tú tranquila, la próxima vez puedes ver La casa de la pradera, que es también más clásica, si te gusta algo así.
Bueno, pero aquí lo tengo, siento. Aquí hay otro que dice lo de Slow Horses, que no sabe cómo buscarla, pero que acabo de escuchar que está lista la quinta temporada ya.
Sí, sí,
en Apple, no te la vas a perder, ¿no?
Yo, con respecto a Slow Horses, es una sátira. Y creo además que el nivel de interpretación y además la capacidad para desnudar verdaderamente lo que muchas veces son los servicios secretos, que son unos oficinistas, en muchas ocasiones oficinistas, que cometen unos errores terribles. Yo la veo desde ese punto de vista y creo que las interpretaciones de Gary Oldman, de Kristen Scott Thomas, la ambientación, y incluso es que yo me he leído las novelas de Mick Herron y tengo que decir que es que me pasa un poco lo del Gran Lebowski. ¿Qué le voy a hacer? Probablemente
tengo más cosas, Tengo más cosas. Por aquí hay una oyente que recomendó a sus padres cuando ella no la había visto. Hombre, eso no se puede hacer. No puedes recomendar algo que no has visto y luego pasa lo que pasa. Le recomendó a sus padres El primer torrente, El brazo tonto de la ley, pensando que se divertirían. Y dice que claro, el padre dijo que era soez, burda, ordinaria, y que no salieron del cine de milagro, ¿no? Bueno, y luego también tengo por aquí una oyente que dice que se siente aludida por algunas preguntas y se siente culpable porque ella no soporta La vida es bella. Dice, todo el mundo la recomienda. Dice, yo no puedo con el protagonista.
Ya somos dos.
La vida es bella. Bueno, pues eso. Esa es otra parte que no hemos abordado, pero es verdad, cosas que en el imaginario colectivo tienen muchas estrellas y que de pronto no las digieres y no puedes, te sientes raro y culpable.
Y en este caso, además, un niño holocausto, como dices, que no
claro,
te gusta.
Claro, claro, eso es. Vamos a lo de Oasis y a su regreso, llenando estadios, poniendo de moda otra vez un repertorio de hace muchos años, coreándolo los contemporáneos, las nuevas generaciones. Y dice Nuria Torreblanca que no es lo único que han devuelto del pasado,
no.
Que hay más.
Claro, los Oasis siempre se han caracterizado eso, por grandes canciones, un directo demoledor y esas peleas a muerte entre los hermanos Gallagher, ¿no? Pero también por el look, por la imagen, por la forma de vestir, la marca del Britpop un poco, la imagen. Bueno, pues vuelve de moda. Vuelve a ponerse de moda ese look. En Reino Unido hay un repunte de ventas de gorros de pescador, de panderetas y de parcas.
No ¿En sé serio?
Si... This is so British. Que seguro que Santi tiene toda la equipación. De la parca, que ha subido un 50% de ventas, el bucket hat, que es el gorro de pescador.
Bueno, el gorro de pescador.
El gorro de pescador lo tienes. El polo, las panderetas han aumentado un 155% las ventas.
El Fred Perry,
bueno, toda lo que viene siendo la imagen de la reina de Inglaterra casi de toda la vida, ¿no?
Sí.
Con el gorro, con la parca, la señora inglesa típica. Bueno, pues
o sea, queréis vestir de señora inglesa.
De señoras inglesas que van por la vida.
Como Paul McCartney.
Claro, hoy no, pobre Paul, no digáis eso.
No, 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 porque muchas veces hemos bromeado que está envejeciendo y se ha convertido en una señora inglesa.
En la señora Angela Lansbury.
Ay, de verdad, ¿cómo sois? Sí. Bueno, vamos a hablar también, eso me ha hecho reflexionar, sois malos, ¿eh? Me ha hecho reflexionar sobre el look de las estrellas, la importancia que tiene el vestuario en las superestrellas de la música, ¿no? Y vamos a comentar algunos de esos looks.
¡Wow! El de Tino Casal era muy fuerte.
Tino Casal, sí, el Bowie español también la llamaban, ¿no? El vestuario era parte fundamental de su imagen y es que él mismo diseñaba su indumentaria. Los trajes de esos fabricaba él. Él vivió en Londres en toda la época del glam rock y luego aquí, cuando llegó a España otra vez, pues le pilla la movida y claro, toda la estética era importantísima. Lentejuelas, chorreras, los cuellos, el animal print también, todo el estampado animal, o sea, el look de Tino Casal, el maquillaje, el cardado del pelo.
Abrigos de chinchilla.
Abrigos pobre chinchilla, exacto. Abuela. Pero es que era tan importante, tenía tanto vestuario que el Museo del Traje le dedicó una exposición hace unos años y se expusieron 200 trajes de Tino Casal. Pero también trajes importantes, icónicos en la música, pues el Malva, el traje Malva que usó Prince en la gira al Purple Rain, los corpiños de Beyoncé. Que dices, bueno, ¿dónde tiene esto origen? Un poco Madonna también, ¿no? Ya Madonna puso de moda el corpiño.
Madonna, sí.
Madonna, que las mallas negras, las cruces al cuello, el cardado, luego el rubio platino, Madonna, ¿no? Pero hay grupos que optaron también por lucir una estética bastante más curiosa, como los Kraftwerk, que llevaban pues un uniforme, ¿no? O los Daft Punk. Grandes ídolos en Francia que se pasaron 30 años escondidos detrás de un casco integral y un traje de cuero que les vino muy bien para vender millones de discos sin que nadie les reconociera por la calle.
¡Qué listos!
Es fantástico. Oh. Tú acabas ese concierto y tal como vas, te subes a la moto porque es un poco la estética que llegaba.
Y no te conoce ni Dios.
Nadie te conoce, ¿no? Lady Gaga, ¿no? Pues de Lady Gaga podemos comentar mil vidas a través de su vestuario. Yo me quedo con este. ¡Wake up to reality! El de Gaga Jazz, vamos a llamarla así, ¿no? Es la Gaga femenina, sensual, elegante, que luego está la otra cara, que es la Gaga weird, la Gaga un poco friki, más rara, ¿no? Que esa Gaga se pone todo, ¿no? Cuanto más excéntrico,
más rara y más rana un poco, porque a mí, yo el día de los filetes colgando, lo siento, claro, pero no.
El traje entrecot, el traje solomillo, que es un poco...
¡Qué horror, sí, sí, sí! ¡Qué horror!
Bueno, la Gaga actriz es más Gaga Jazz, un poco Lady Gaga es la mujer de las mil caras, es la Francisco Paesa, ¿no? De la música, ¿no? Bruta. Podía cambiar. Hay mucho de Elton John también en Lady Gaga, ¿no? La lentejuela, brilli brilli, gafas, incluso la estética del piano, ¿no? Pero vámonos a Eurovisión con Mocedades, por favor.
Yo no me acuerdo cómo iban vestidos.
Sí, el look, el día que actuaron en Eurovisión, era un look de folk viejuno, con todos mis respetos, vamos a llamarlo así, con ramadazos hippies, vestían vestidos camiseros que eran casi túnica, de color rosa, color verde.
De las que se llevan ahora.
Igual.
Sí.
En verano.
Ellos llevaban pajarita, la solapa ancha, ellas llevaban un moño que era como de señora alemana ordeñando, era una cosa curiosa. Dices, era una imagen muy triste, era una imagen tristísima para una canción gloriosa que es una de las mejores del pop español, no sé si estaréis de acuerdo.
Bueno, desde luego.
Seguimos en España, vamos con Los Punsetes, que es el grupo que tomó su nombre de Eduard Punset. España necesita conocer tu opinión de mierda. Aquí la cantante Ariadna Paniagua es fantástica porque ella misma se diseña y confecciona un vestido diferente para cada actuación. Y vamos con Los Chunguitos, amigos.
Si me das a elegir entre tú y...
El look kinky de barrio, que es un must de los 80, es pantalón campana o vaquero largo que tape el zapato. Camisa de talla muy pequeñica, trajecitos ajustadicos de corbatica muy cortita. Ellos evolucionaron porque en los 90 se pusieron el jersey de pico como los pijos, en los 2000 la chupa, el pelo desfilado, grafas grandes. Y es que los chunguitos son los más modernos de todos, o sea, son inspiración para Anna Wintour y podrían ser los inventores del azul celúreo perfectamente. Los chunguitos son los más modernos de todos.
El azul cerúleo famoso,
sí,
que vuelve ahora, ¿eh? Porque vuelve otra vez la segunda parte, ganas de verla, ¿eh? El diablo viste de Prada.
Azul pastel.
El cerúleo.
No, segunda parte.
¿Qué azul es el cerúleo, por favor? Vayan pensando toda la semana en eso, que lo resolvemos la próxima semana. El azul cerúleo. ¡Feliz semana!
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Luces, cámara,